Bienvenidos a Estudio Cine, el espacio en donde tengo conversaciones con expertos, amigos y gente que admiro y que han experimentado la formación en cine en sus diversos formatos para hacer realidad sus proyectos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Estudio Cine. El día de hoy tenemos invitado a Pedro Giunti. Pedro Giunti es actor de teatro, de cine, también eres productor. Y queremos platicar contigo, queremos escuchar tus experiencias, Pedro. Bienvenido.
Pues muchas gracias, Lalo. La verdad es que estoy muy contento de estar aquí. Y pues vamos a platicar una charla muy amena. Y muchas gracias por invitarme, de verdad. Me siento halagado de estar aquí.
No, pues muchas gracias a ti. Y también gracias por seguir el podcast, que ya me has dicho que lo has estado viendo y que te gusta. Pues nada.
Sí, muy buen contenido, ¿eh? Muy buen contenido.
Súper, muchas gracias. Pues vamos a empezar como empezamos con todos los podcasts. Queremos saber de ti, queremos saber de dónde surgió y cómo hiciste esta conexión para empezar a estar, sobre todo en la cuestión del cine. Sé que tienes también mucho bagaje, mucha experiencia en teatro, pero ¿cómo fue que llegaste al cine? Tú, por ejemplo, ¿tuviste alguna clase de estudio de cine o directamente del teatro te vinculó con la producción audiovisual?
Pues realmente yo empecé en teatro, ¿no? Siempre me apasionó el cine, ¿no? Desde niño fui un amante de ver películas, ¿no? Blockbusters. Claro. Era muy fan de muchos directores en ese entonces. Me gustaba ver mucho las películas de Martin Scorsese, ¿no? Tarantino. Era fan, ¿no? Del cine.
Claro.
Y bueno, la decisión de llegar al teatro fue realmente una cuestión de circunstancias, porque sí, yo quería ser actor, uh-huh. Pero yo desde niño siempre quise ser cineasta, ¿no?
¿A poco?
O sea, sí, yo... Okay. Yo fue una cuestión de circunstancias, pues, de la uh-huh. vida. Uh-huh. Yo, terminando la prepa, ¿no?
¿Aquí en Puebla estudié la prepa?
Aquí en Puebla estudié la prepa. Decido qué voy a estudiar, ¿no? Y quería estudiar cine y bueno. En mi idea era irme a estudiar al CCC, ¿no? O al claro, CUEC, ¿no?
Claro.
Era como mi visión, ¿no?
Y las opciones disponibles.
Y mis opciones en ese momento, exacto, ¿no? Entonces, cuando mis padres, ¿no? Que en ese momento eran los que, pues, estaban como más interesados, ¿no? En qué vas a estudiar. Sí. Pues las posibilidades estaban en la UAP, ¿no?
Okay.
Realmente. Porque mi padre fue muchos años catedrático de la universidad. Entonces,
qué bien.
Era la opción, ¿no? Pero yo voy a la escuela de a la UAP a buscar qué hay, ¿no? Uh-huh. ¿Qué me pueden ofrecer? Y pues lo único que había era comunicación, ¿no?
Okay.
Y vi el plan de estudios y dije, no, o sea, esto no es lo que yo quiero.
Órale.
No me puedo ir a estudiar cine. Entonces, mi mamá llega con un folleto de la carrera de arte dramático y entro
ahí mismo en la UAP a
estudiar arte dramático, ¿no? Porque okay. Dije, bueno, si no puedo hacer cine y yo quiero hacer cine para hacer mis películas y poder actuar también en mis películas, como de pronto lo hacen ciertos directores, ¿no? Tarantino,
claro.
X o Y en ese momento a mí me gustaba mucho, ¿no? Y pues así es como yo comienzo a estudiar actuación, ¿no? Digo, siempre me apasionó la actuación y fue algo, pues, parte de, ¿no? Pero es por eso que yo... Es mi coincidencia con el cine, ¿no?
Okay.
O sea, yo siempre quise realmente estudiar cine, pero bueno, las opciones me llevaron a la actuación. Y
fíjate que no lo sabía, ¿eh? No sabía.
Sí. O sea, es una anécdota que siempre cuento uh-huh. porque, digo, ahora me siento parte también del cine, ¿no? Me siento cineasta, ¿no?
Claro.
Y de algún modo, pues, llegó por esas circunstancias, ¿no? Y pues yo estando en la carrera de actuación, comienzo a buscar dentro de mis opciones lo que había, pues los castings de escuelas de uh-huh. comunicación, ¿no? Escuelas de cine que estaban en México, pues iba y hacía castings para los cortometrajes, ¿no?
Claro.
Y entonces comienzo a hacer mucho cortometraje en la universidad, ¿no? Como estudiante de actuación de teatro, ¿no? Y ahí comienzo, me voy a México de intercambio a Bellas Artes, a la ENAT. Y no es lo que yo esperaba, de algún modo, oye, ese intercambio en la ENAT.
Oye, pero espera un tantito. Entonces, cuando te vas de intercambio, ¿ya estás terminando la carrera de arte dramático?
Así es.
Ok, y entonces, ¿para ti cómo fue ese proceso de la carrera de arte dramático? Es decir, ¿qué fue lo que te gustó? ¿Qué fue lo que no te gustó? En el sentido de qué podría haber sido mejor.
Pues, lo que me fascinó de la carrera fue que me empapé de la actuación completamente, ¿no? Y amé el teatro, y más que el teatro, la actuación en sí, ¿no?
Vale. Y no, sea, no fue una de esas carreras que luego hay de, es que los profesores se la pasan diciendo, no sirves para esto, y sales más frustrado que emocionado.
Sí, 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 sí. Bueno, yo tengo una anécdota de un profesor de la escuela, en primer año, ¿no? Ajá. Hace un ejercicio y dice, oye, tú pongan cómo se ven en 10 años, ¿no?
Ok.
Saliendo de la carrera, cómo se ven en 10 años. Y yo escribí en esa carta, ¿no? Como yo me veo haciendo cine,
sí,
produciendo mis películas, actuando con actores internacionales, con actores que admiro, ¿no? Y, y señalé ahí, ¿no? Con Diego Luna, Damián Alcázar, ¿no? Puse así como algunos
referentes,
actores,
¿no?
Referentes. Y este maestro agarra la carta y la lee, ¿no? Enfrente de todo el grupo, en público. Y en ese momento comienza como a, pues, un poco como a tomar esta actitud de pues no, no lo vas a lograr, ¿no? No lo vas a hacer.
¿Cómo crees?
Para empezar, entonces estás en la carrera equivocada porque aquí hacemos teatro, ¿no?
Okay.
¿Por qué no te vas a otra escuela, ¿no? Al CEA, a una escuela de televisión, ¿no? Y yo dije, no, pues yo quiero estudiar aquí porque es mi posibilidad primero.
Por supuesto.
Y porque creo que para ser un buen actor, primero tienes que empezar por el teatro y por la base, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues total que sí me humilló un poco, ¿no? Me dijo
sí,
ahí,
claro,
no,
claro,
pues eres chaparro, eres feo, tienes los dientes chuecos, ¿no? ¿Crees? Tienes esto. Uh-huh. Y yo, pues yo, o sea, yo me aguanté ahí y le dije, oye, pues está bien lo que usted piense, maestro, pero pues yo creo que va a ser diferente, ¿no?
Ajá.
Y 10 años después, me invitan a una conferencia en la UAP, ¿no? Y estaba ese maestro.
¿Cómo crees?
Sí, sí, sí.
Y ¡qué buena!
Y bueno, y 10 años después de que pasó eso de la carta y todo, pues yo llego a la escuela a dar una conferencia, ya habiendo estado en Narcos, ¿no?
Claro.
Habiendo trabajado con Diego Luna,
claro,
habiendo ya hecho Hierba Mala, ¿no? Estábamos por producir Medusa. Entonces,
claro,
fue como una cosa que dije, bueno, 10 años después sí sucedió lo que yo escribí, ¿no? Y luego ahí confirmo esto de que a veces cuando escribes las cosas en papel,
claro,
sí se pueden hacer realidad, ¿no? Y bueno, hablando de esto, pues te digo que llego a la escuela de arte teatral y yo ya había hecho muchos cortos, ¿no? Entonces empiezo a tener como mucha comunicación con gente de cine, ¿no? Con más actores que hacían televisión, con más actores que hacían cine. Y llevo mis papeles a una productora que se llama Argos y me dan casting para una serie y me quedo, que es El Señor de los Cielos, la primera temporada.
Súper.
Y realmente ahí es donde yo empiezo a hacer algo pues ya
claro,
más en forma, ¿no? Más profesional en cuestión audiovisual.
Claro.
Y bueno, a partir de ahí comienzo también a hacer muchos cortos, ¿no? Muchos, muchos cortos estudiantiles, ¿no? Es cuando conozco a Carlos.
Sí.
¿No?
Bueno, pero espérame tantito que ya te me estás yendo como al final
de sí,
la mitad de la
historia.
No, me estabas comentando entonces, quiero retomar algo. Cuando diste esta conferencia, ahí estaba el profesor que...
Sí, sí, ahí estaba. Ahí
okay,
estaba.
No, y no dijiste algo así como una anécdota de cuando yo era
no,
estudiante.
No, sí lo dije,
¿sí?
Lo expuse ahí, ¿no?
¿Cómo crees?
De los alumnos.
¿Se la devolviste entonces?
Sí, digo, apenas vi un videoclip, ¿no? Un story que sale Adam Sandler hablando con Brad Pitt, ¿no?
Ajá.
Y de cómo el maestro le dijo algo a Adam Sandler, ¿no? Y
sí,
después, años después, Adam Sandler le invitó una cerveza, ¿no? Y pues yo no, yo la verdad sí quise decir lo que sentía, ¿no?
Claro,
en ese
claro,
momento yo agarré y les dije a los alumnos, ¿no? Bueno, tomen lo bueno y lo malo de sus maestros.
Claro.
Y háganlo parte de ustedes, pero no crean en todo lo que les dicen, ¿no?
Totalmente de acuerdo, muy bien.
O sea, hagan su propia idea de las cosas, de lo que ellos les aportan.
Claro.
Y sí, y crean sus sueños, ¿no? Porque no por un maestro que te dice que no lo vas
imagínate,
a lograr.
Imagínate, güey.
No lo vas a lograr. Y yo soy la clave y
sí,
soy la,
el
y
ejemplo,
soy la,
¿no?
El ejemplo de que lo hice. Y aquí está el maestro enfrente en la sala con ustedes y puedo decir su nombre.
¡Guau! No es cierto, sí.
Sí, sí, sí.
Qué fuerte.
Y,
que...
Digo, no,
no
quiero
lo
exponerlo,
aquí, no lo digas aquí, por
pero,
favor.
Pero fue en ese momento lo
claro,
hice y y me sentí muy bien de haberlo hecho también,
claro,
¿no? Porque es parte, había chicos de primer año, ¿no? Chicos
claro,
que quieren ver un referente, ¿no? Y en ese momento yo también me sentía en la necesidad de decirlo.
Claro.
Porque quizás hay otro chico ahí que también sueña con lo que yo soñé hace sí. 15 años.
Y quizás recibió un tratamiento igual que tú de ese mismo profesor en su clase.
Creo que la educación es una cosa muy delicada, ¿no? Sí. Como profesor, digo, yo también me gusta la docencia, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y creo que es muy delicada la forma
en
la
que ¿tienes un taller, puedes... ¿no? Que estás, sí, que vas a impartir o estás impartiendo ahorita?
Sí, imparto coaching, ¿no? Uh-huh. Actoral regularmente. Uh-huh. Tengo sesiones, ¿no? Y tengo grupos también con los que trabajo, ¿no? De actores.
¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales para encontrar esos coachings?
Como Pedro Giunti o como Pedro Giunti, actor mexicano, en Facebook.
Ok.
Y ahí me mandan mensaje. Super. En Facebook, Instagram. Y cuando quieran yo contesto y bien. Todo bien. Pero sí, o sea, creo que eso fue también lo que detonó en mí, ¿no? El claro. decir, bueno, estoy estudiando teatro para tener una base,
claro.
pero yo quiero hacer cine realmente, ¿no? Yo quiero hacer audiovisual y aunado al teatro, ¿no? O sea, creo que nunca he dejado de hacer teatro y es la base, pero esa fue mi entrada al cine, ¿no? O sea, bueno, al audiovisual con El Señor de los Cielos y con los cortos. Yo hice muchísimos cortos.
¿Como actor?
Muchos como actor. Primero, antes de producir, trabajé muchísimo haciendo cortos estudiantiles, cortos de cine, ¿no? Como actor. Y ahí fui conociendo realmente y empapándome de lo que era el cine, ¿no? Y de cómo funcionaba y me encantaba. Realmente era para mí una clase, ¿no? Maestra, ver cómo, claro. cómo hablaba el director de fotografía, ¿no? Los chicos de producción, ¿no? A pesar de que eran jóvenes y muchas veces eran más jóvenes que yo, sabía uh-huh. que muchas veces tenían más conocimiento que yo de algo que me encantaba hacer y que no había tenido la oportunidad de poder estudiar, ¿no? Ya después estudié un máster en producción.
Uh-huh. ¿En dónde lo estudiaste?
En una escuela de Argentina, en la UBA,
okay.
Por internet. Y, ay, y bueno, ya me fui empapando.
Entonces, me estabas comentando, Giunti, que tuviste mucha experiencia con varios cortometrajes.
Así es.
Cortometrajes de la Ciudad de México principalmente, porque en esas épocas, estamos hablando como de qué año más o menos.
Del 2012, 2007 al 2012, yo trabajé en muchos cortometrajes universitarios, ¿no?
Más de la Ciudad de México
que de aquí de Puebla. Más de la Ciudad de México que de aquí de Puebla, pero también aquí de Puebla, ¿no? Trabajé en ese momento.
¿Quién estaba haciendo cine en esos años aquí en Puebla?
En esos años estaba... pues los chicos, lo que era Perro Negro antes, uh-huh, uh-huh. todos ellos.
César Salgado. César Salgado,
Joshua.
Joshua Hill.
Uh-huh. Joshua Hill. Toda esa camada, ¿no? De cineastas que empezaron aquí en Puebla. Que fueron a los que yo conocí, ¿no? Al
claro, principio, que podría ¿no? ser como una segunda, quizá primera generación de cineastas en Puebla, ¿no?
Sí, sí, sí. Y bueno, y muchos de ellos eran maestros uh-huh. de escuelas sí. de comunicación, ¿no? Entonces les encargaban hacer cortos y
claro.
de pronto pues me hablaban los chicos y hice muchos cortos, ¿no? Muchos muy malos, uh-huh. muchos muy buenos. Pero bueno, fue mi manera de poder
sí, claro.
conectar con cómo se trabajaba, sobre todo la actuación, ¿no? En la cámara, porque sí es totalmente diferente el tecnicismo que utiliza la cámara. Y, ah. y el tecnicismo que tienes que usar como actor al que usas en el teatro, ¿no?
Entonces, cuando vemos ahí en internet talleres de taller de actuación frente a la cámara, sí tiene un objetivo claro, ¿no? Sí resuelve ciertas necesidades de los actores para entender este lenguaje, esta dinámica, estos tecnicismos.
Claro que sí, porque creo que entendiendo el tecnicismo, la base es la misma. Uh-huh. O sea, la base de la actuación va a ser la misma, ¿no? Las circunstancias dadas... el ponerte en cierta circunstancia para hacer, ¿no?
Okay.
Pero los tecnicismos que utiliza el cine uh-huh. y la forma de actuar ante la cámara, uh-huh. la forma de hablar,
el ritmo
¿no? es totalmente diferente, ¿no? Y de pronto, yo siempre he creído que si entiendes muy bien los tecnicismos y la uh-huh. manera de cómo se trabaja, puedes adaptarlo a la actuación y vas a crear claro. cosas increíbles como actor, ¿no?
Vale. Yo estoy sorprendido, bueno, me sorprenden los actores, porque en teatro tienes la retribución del público inmediatamente. Sabes si está funcionando el chiste, la frase, el drama, lo que tú quieras, los aplausos. Pero en cine no. En cine estás tú y muchas veces evidentemente el actor hay que, es el principal, es el eje sobre el cual gira todo lo que estamos produciendo, porque sin actores, pues, ¿qué estamos grabando, no? Pero muchas veces es corte y se olvidan de ti. Y el director empieza con el fotógrafo, oye la luz, oye de atrás, oye el prop, oye el arte, oye el ruido, pasó un camión. Y el actor así de, va de nuevo, otra vez. ¿Cómo vives eso?
Sí, creo que
¿cómo lo superas?
Lo tienes que comprender como actor, ¿no? O sea, tienes que comprender que eres una parte importante, o eres la parte más importante de algún modo, uh-huh, del trabajo de todos los que están detrás, sí, ¿no? O sea, de pronto no comprendemos, o de pronto hay actores que no comprenden el por qué el trato hacia ellos tan con pinzas, sí, tan...
Porque, es complicado.
Y no es porque seas una estrella, o bueno, yo lo comprendo así, ¿no? Sí, no es porque seas, sí, una gran estrella, o porque... Es porque eres la pieza más importante de todo el engranaje. Uh-huh. O sea, todo el engranaje, el que va a estar enfrente de ese engranaje,
la cara
eres tú.
De todo.
Eres la cara. Y no puedes parar el trabajo de otros,
claro,
porque te estén atendiendo totalmente, uh-huh, uh-huh, a ti, ¿no? O porque estén totalmente en ese momento pendiente de ti, ¿no?
Claro.
Lo que dices, ¿no? Es corte y todos ellos se van a su trabajo. Y creo que es lo más, sí, lo más interesante del cine, ¿no? Sí, sí. Que es lo que yo he aprendido y que me encanta y me fascina, que de pronto en otras áreas, por ejemplo, como, uh-huh, el teatro, ¿no? Uh-huh. Que es las dos ramas en las que yo regularmente me muevo. Es muy diferente y es bien padre aprender cómo cada departamento hace totalmente su trabajo.
Sí.
Y entonces
muy
es el corte.
Todo.
Sí, es especializado, ¿no? Y es el corte y cada quien hace su trabajo y se mete en su trabajo totalmente para que su trabajo esté impresionantemente bien dentro, sí, de lo que se puede hacer.
Claro.
Porque, bueno, también sabemos que también el cine es reaccionar y es también resolver, ¿no?
Sí, siempre.
Entonces todos los departamentos es corte y empiezan a resolver problemas y empiezan a hacer todo su trabajo y de pronto sí, olvidan al actor, pero no es porque lo olviden, ¿no?
Sí.
Es porque están poniendo todo a la mano para que cuando digan acción, tú tengas todo para que, órale, puedas hacer algo increíble, ¿no? Que es lo que buscan, ¿no?
Súper. Qué chido. Qué padre reflexión. Qué interesante. Sí tenía mucha duda de esa situación y siempre me llama la atención que mucho en los ejercicios de los estudiantes veo eso. O sea, más a nivel estudiante creo que pasa eso, de que corte, pum, y lo olvidan. Es como, denle indicaciones, dale retroalimentación, atiéndelo, explícale.
Claro, creo que eso también lo vas comprendiendo ya con el tiempo como, uh-huh, actor, y le vas dando otra forma, ¿no?
Claro.
Pero sí creo que también lo que dices es importante, ¿no? O sea, estar atento, sobre todo a que el actor se sienta también cómodo,
sí,
porque muchas veces necesita algo, ¿no? Necesita algo para su personaje, ¿no?
Sí.
Y muchas veces quiere preguntar, pero tampoco sabe si preguntar porque todos están sí, como hormiguitas así,
claro,
de aquí para allá, claro, resolviendo un problema. Y a veces sí creo que eso, lo que dices es importante, uh-huh, ¿no? Siempre tener una persona que pueda atender a las necesidades de lo que necesita el actor, claro, en ese momento, ¿no? Pero sí, o sea, vuelvo a lo mismo. Yo creo que esos momentos, uh-huh, son los mejores para el actor para volver a entrar a escena, uh-huh, ¿no? Porque tu trabajo es la espera para la acción, ¿no?
Claro.
O sea, mientras estás en la espera, sigues trabajando para la acción, ¿no? Y hasta el corte, ¿no? O sea, yo así lo comprendo, uh-huh, y así lo he llevado y lo he aprendido también de muchos actores, ¿no? Alguna vez un actor... muy famoso, también me dijo lo mismo, ¿no? Tú no puedes dejar de trabajar en la espera, ¿no? No,
okay,
puedes ponerte a...
Cómodo.
Cómodo, ajá, exacto, porque si no se ve reflejado en tu trabajo cuando, claro, viene la acción, ¿no? Y viceversa, ¿no? O sea...
Te agarran desprevenido,
concentrado. Y... Exacto, ¿no?
Órale, claro.
Sí, sí, sí.
Oye, bueno, y entonces me estabas comentando que te fuiste de intercambio a la Ciudad de México y la experiencia no fue como esperabas.
Sí, la experiencia no fue lo que esperaba porque yo voy al intercambio como a mitad del semestre,
okay,
¿no?
Ilusionado. Entonces,
ilusionado, pues, Bellas Artes,
claro,
la Escuela Nacional de Arte Teatral, donde ya como actor dices, quiero llegar ahí, cabrón, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Entonces llego y me dicen que me dan el intercambio, pero voy a estar de oyente porque... No puedo, porque ellos llevan un proceso de un año para el montaje final.
Ok.
¿No?
Ah, vale.
Entonces yo llego a la mitad del,
no podías intervenir,
del semestre, entonces no podía. Entonces prácticamente no iba a actuar, ¿no?
Uh-huh.
Y literal, empecé a ir a dos semanas y era una. era una cosa que yo me sentía súper mal, ¿no? Claro. Porque, pues, no... Pues ni me pelaban, ¿no? Era el sí, raro, ¿no? Era sí, el que sé quién es, ¿no?
Claro.
Y
aparte foráneo.
Y foráneo, ¿no? Y la verdad es que dije, bueno, yo ya acabé la carrera, ¿no? Uh-huh. No voy a estar sufriendo aquí. Mejor uh-huh, voy a ir a empezar a buscar trabajo, que es a lo que vine, ¿no? Claro. Y es cuando llega lo de Argos, ¿no? Voy, entrego mis papeles a Argos y me quedo en esa serie y dije, pues adiós al intercambio y voy y empecé a grabar esta serie de El Señor de los Cielos, la primera temporada. Me dieron un personaje muy chiquito que no hablaba casi, ¿no? Que mis textos literales eran, sí señora, ya llegó Aurelio Casillas, no señora, súbase al coche, sí señora, ¿no?
Órale, ¿cuántos años tenías ahí?
Yo tenía 22 años ahí.
Órale, estabas muy chavito.
Sí. Sí, sí. Okay. Y fíjate, ahí también tengo una anécdota muy, muy cool. Un actor, esa anécdota siempre la cuento, ¿no? Uh-huh. Porque siempre pasa que la cámara es imponente.
Sí,
claro. Un set es imponente totalmente, ¿no? Como actor, tú llegas o quien sea, ¿no? Se para enfrente uh-huh, y los nervios siempre van a estar ahí, ¿no? Uh-huh. Y te digo, esta inmensidad, sí, ¿no? Y de pronto... saber que estás trabajando con gente que es muy importante, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Uh-huh. Incluso, pues obviamente te crea nervios, ¿no?
Por supuesto.
Y uno de los actores, Marco Pérez, que es actor de... Salió en Gloria Trevi, ganó el Ariel por Gloria Trevi, órale, salió en Amores Perros, es el hermano de Gael en Amores Perros.
Ah, órale, chido, sí, sí, sí.
Me dijo en ese momento, dice, tú no tienes por qué sentir... nervioso estando aquí enfrente conmigo. Tú y yo estamos haciendo el mismo trabajo.
Órale.
En la acción, tú y yo somos lo mismo.
Somos iguales.
Dámelo, ¿no?
Está chido, ¿eh?
Y dije, sí es. Y de verdad, o sea, me cambió todo mi perspectiva, chip, ¿no? ¿No? Y a partir de ahí, creo que todo fluyó muy bien a los años siguientes.
Claro.
Porque, y es algo que siempre que veo que llega un actor como más novato, ¿no? Sí. Intento también. Claro. Pues pasarle esa batuta, ¿no? De, pues
está de muy tranqui, bueno, ¿eh? Digo, ya no los yo... pasaste por acá, pero sí, digo, sí, sí. Normalmente no nos siguen tantos actores, nos siguen más como gente que está buscando cine y hacer cine, pero está muy buena esa reflexión. Esa
sí, idea. O sea, como actor, pues sí, podrás tener un Oscar, podrás tener miles de Arieles, pero estando en el set, en una cámara, posición, ¿no? De frente a cámara uh-huh, y antes de la acción... Y ya estando en la acción, somos lo mismo, ¿no?
Órale, qué chido. Bien. Oye, qué buena experiencia. Ya llegaremos a esta parte de comenzar con Argos y todo lo que viene después. Pero antes me gustaría que nos contaras un poco cómo es tu proceso, cómo fue que tú te acercaste o te acercas te acercaste en esos momentos, en esa época, a los cortos. Es decir, sabemos que es una simbiosis en la cual pues la gente que hacemos cortos necesitamos de actores y los actores necesitan de gente que hace cortos para crecer juntos. ¿Cómo es esa dinámica? Uno, desde que te acercas, ¿cómo decides qué proyectos? Y luego, ¿qué es lo que aprendiste de los proyectos buenos y los malos? Porque estoy seguro que también de los malos has haber aprendido un montón en el futuro, o más bien ahora que ya eres productor, ¿qué es lo que no se debe hacer? ¿Qué es lo que no debe pasar en un set? ¿Qué es lo que debes evitar?
Sí, sí, sí. No, aprendes muchísimo, la verdad, como dices, de los buenos, de los malos, ¿no? Uh-huh. Aprendes también a tener... Creo que lo importante en el cine es saber formar equipos de trabajo, ¿no? Es
fundamental, ¿verdad?
Es fundamental para mí eso, ¿no? Y creo que aprendes también... Eso es lo que más he aprendido, ¿no? Uh-huh. Desde los proyectos que no han funcionado uh-huh, hasta los mejores proyectos. Hasta en los mejores proyectos hay malos equipos de trabajo, ¿no?
Claro, también
puede pasar. Y eso es lo que más me queda, ¿no? De pronto, de haber trabajado tanto en esos cortos estudiantiles. Tener una buena cabeza en producción uh-huh, y que sepa conformar su equipo de trabajo okay, junto con el director.
Claro.
Para mí creo que es lo más fundamental para que también un proceso uh-huh, de rodaje pueda llegar a un proceso final uh-huh, bien, ¿no?
Bien.
O sea, con lo que se necesita y bueno, ya como actor, pues también, ¿no? Aprendes a saber elegir los proyectos, claro, ¿no? A saber leer un cortometraje, ¿no? A saber leer...
No solo quién, el guión.
No solo el guión, ¿no?
El cortometraje como tal,
el proyecto, ¿no? Oye. Saber leer si... O sea, vas midiendo el equipo de trabajo y sabes... Uh-huh. Dices, ah, ok. viene este fotógrafo, está tal productor, claro. Está, es tal productora lo que lo está uh-huh. haciendo, ¿no? Empiezas a, yo ya empiezo a ver todo el equipo uh-huh. de trabajo uh-huh. y digo, ok, ahora leo el guión y veo que es una cosa magnífica uh-huh. o veo un guión que me parece igual a claro. 30 guiones que ya vi, ¿no?
Sí.
¿Sabes? O sea, porque a veces hay ciertas características, sí. pero de pronto llegas a ver cosas que dices, o sea, cómo han pasado los años uh-huh, y los uh-huh. chicos siguen teniendo la misma idea de la, claro. la misma concepción de historias, ¿no?
Claro, claro, claro.
Eso es lo más importante.
Tú has leído un montón mal de guiones, o sea, parte de tu trabajo es leer guiones.
Sí, 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 he leído muchos y muchas veces también me los pasan también ajá. para los drafts, ¿no?
Ajá, ajá.
Y he leído muchos drafts, ¿no? Y me doy cuenta también cómo van cambiando, ¿no? Y, sí. y cuando también... Sí, sí creo que desde el guión te puedes dar cuenta uh-huh. Si una película va a funcionar.
Claro.
Y también desde el guión, como productor, es muy importante saberlo leer uh-huh. en cuestión de... Pues ya de elementos de producción, ¿no?
Claro. Qué complicado puede ser.
O si esta película va a funcionar con el presupuesto que podemos claro. llegar a tener, ¿no?
Que es algo bien complicado. A los chavos, ¿cómo se les complica dimensionar un guión? O
sea, sí.
Escriben como se les ocurre, con mucha creatividad, pero también creo que en parte de la creatividad está hacerlo producible. O sea, saber cuáles son tus límites desde que se escribe el guión.
Sí, es parte de los tecnicismos, ¿no? Que hablamos, ¿no? Uh-huh. O sea, de pronto... Pues tú, creo que también no se puede perder esa esencia de la creatividad, sí, de dejarte claro, ir, ¿no? Pero si también piensas en el guión como si lo estuvieras ya filmando, uh-huh. puede ser mucho más fácil de levantar ese proyecto.
Claro.
¿No? O tener ciertas posibilidades más factibles de que se pueda levantar, ¿no?
Ok. Oye, y en este acercamiento de proyectos estudiantiles, de cortometrajes, ¿cuál sería un red flag? Un amiga, date cuenta, en el cual tú dirías, este es un clásico que al momento de que se acercan a mí digo, no voy.
Sí, yo tengo uno que de pronto ya lo tacho, o sea, como que es el de los manicomios y asesinos uh-huh. seriales un poco.
Ok.
O sea, de pronto hay chicos que tienen demasiado ese tema, ¿no?
Uh-huh. Órale.
Y de pronto es... Es muy parecido, ¿no? O sea, he claro. leído muchísimos de uh-huh, ese tema, uh-huh. ¿no? Y de pronto para mí ya es... Claro. O sea, es algo recurrente porque creo que es algo que también buscan hacer... Siento que la historia, cuando te plantean la historia uh-huh. en un guión de cortometraje sobre ese tema, uh-huh. lo llegan... Parece fácil de hacer, ¿no?
Claro.
Y entonces no tiene estructura, ¿no?
Claro.
Y de pronto sí, o sea... Te digo que he leído muchísimos cortometrajes con ese tema, ¿no?
Claro.
O si no son asesinos seriales, si no son... están en un manicomio, ¿no? Sobre todo cuando están empezando, uh-huh. ¿no?
Okay.
Tienen mucho ese tema, ¿no? Y el de la infidelidad, ¿no?
Ah, sí, también.
Ese también. Ese sí. Pero digo, dentro de todo eso encuentras cosas uh-huh. maravillosas, ¿no? Tengo una anécdota muy padre. Uh-huh. Que yo ya tenía mucho tiempo haciendo cortometrajes, ¿no?
Sí.
Estudiantiles. Y así es como conozco yo a Carlos Trujano, ¿no?
Órale.
Que es con el director que más he trabajado produciendo. Yo así lo conozco. Él me manda un guión. Me va a ver una obra de teatro.
¿Ah, sí?
Y me manda su guión. Él estaba en... Creo que terminando la carrera como uh-huh. en... No sé, séptimo semestre, octavo semestre.
¿Fue para Aleteia, no?
Aleteia, ¿sí? Ajá. Y me manda el guión y lo veo, lo leo. Y a pesar de que notabas como ciertas cosas que uh-huh. podían ser de un chico que está todavía estudiando, ¿no? Cine,
uh-huh. Uh-huh.
También se notaba que había una creatividad para escribir claro. y para entender los conflictos emocionales y los conflictos que podían suceder en una historia.
Vale.
Muy, muy, muy padre, ¿no? Y me acuerdo que me escribió por Facebook, ¿no? Y así inició nuestra amistad, uh-huh. pues, mandándome su primer... Un draft me mandó, lo leí, me encantó. O sea, como, uh-huh. como la idea de, oye, este chavo tiene otra vale. cosa, ¿no? Uh-huh. Otra historia, otro rollo. Y me acuerdo que me dijo, oye, no tengo suficiente dinero para uh-huh. ofrecerte ahorita, ¿no? Pero, pues, te ofrecemos los camiones y un pago, ¿no? Este... Okay. Me acuerdo en ese tiempo, ¿no? Un pago justo, ¿no?
Y dije, sí, o pues simbólico. Voy.
Simbólico, ¿no? Justo simbólico, ¿no? Por un día de trabajo. Uh-huh. Y ahí conozco a esta otra camada de cineastas de sí. Puebla, sí, que sí, es Augusto García, claro. Pablo Salazar, Dian, claro. Carlos, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues también veo que hay una... O sea, veo cómo hay otro...
¿Sí?
Otra forma de pensar, ¿no? Otra estructura y unas ganas de hacer cine que creo que también con esa camada otra vez empieza este movimiento fuerte de cine estudiantil en Puebla que digo, ya he trabajado con varias personas y se me hace muy interesante el movimiento que hay en Puebla ahorita.
Sí, sí, hay una nueva camada, hay una nueva generación, principalmente surge por la creación de estas escuelas, la UPAEP, Cinema, ARPA, y empiezan a surgir proyectos. Y tú también con ellos empiezas a conocer gente con la cual empiezas a hacer equipo, que en este caso podríamos hablar de Pablo Salazar, de Carlos Trujano, con los cuales también ya has empezado a explorar pues, otras partes, ¿no?, del cine que tiene que ver más con la producción.
Claro.
Ellos con Yerba Mala tú actuaste, pero también fuiste productor de Yerba Mala.
Así es.
Ok. ¿Cómo surgió ese proyecto? ¿Cómo lo construyeron? ¿Cuál fue tu participación como productor? ¿Era tu primera vez como productor o ya habías hecho algo antes?
Era mi primera vez como productor de cine.
Ok.
No, yo ya había producido teatro.
Ok.
A escalas ya profesionales.
Ok.
Pero no había producido cine, ¿no? Había producido videos musicales también, pero realmente una producción de cine no lo había hecho. Fue la primera que hice. Ya había trabajado con ellos, ¿no? Como intentando levantar otros proyectos.
Okay.
Pero ese fue pues yo le digo que es mi proyecto de oro, uh-huh, porque me llevó realmente a creerme después que sí soy productor.
Órale.
¿No? De cine, ¿no? Uh-huh. De audiovisual. Y esto surgió, yo siempre digo eso, a partir de... Creo que es muy importante saber tomar los fracasos, uh-huh, para hacer los éxitos.
Ok.
¿No? Yo estaba viviendo un momento de mi vida que no estaba tan a gusto, uh-huh, con lo que estaba haciendo. Estaba en la compañía del Complejo Cultural Universitario, uh-huh, haciendo teatro.
¿Ya habías hecho Narcos en ese momento?
No, ahí todavía no. Ahí viene la anécdota. Es el proyecto oro, yo le llamo así porque... a partir de Yerba Mala, uh-huh, surgen cosas magníficas y apasionantes en mi carrera que me dan un salto, ¿no?
Okay.
Tanto en el cine como como en mi parte como actor, ¿no? Uh-huh. En el cine como productor y en mi parte como actor.
Órale.
Y fue por un fracaso, ¿no? O sea, realmente, uh-huh, bueno, no sé si llamarlo un fracaso, pero una decisión que yo quería, uh-huh, y que tomé. Yo tenía un sueldo en la compañía del complejo, ¿no?
¿Se llama Coteatro?
En la Coteatro, uh-huh, ¿no? Yo ya había hecho series de televisión, ¿no? Uh-huh. Ya había hecho varias series de televisión y estaba un poco, no estaba a gusto, ¿no? O sea, yo sentía que mi vida estaba todavía, había algo más, que tenía que luchar por algo más, ¿no? Entonces dejo la compañía en diciembre y me habla Carlos, ¿no? Me dice, uh-huh, Carlos estaba creo que terminando su carrera o ya estaba en el primer año de haber...
Yo creo que ya había terminado.
Ya había terminado. Uh-huh. Estaba... Ya había ganado La Diosa, uh-huh, ¿no? Con, uh-huh, Getsemaní.
Ah, no, todavía tiene como casi año y medio, yo creo. Que,
sí, que había terminado. Uh-huh. Como un año y medio, yo creo. Estaba ya... Pero estaba en este año, uh-huh, ¿sabes? Que acabas de salir de tu carrera, sí, que sí, no sí, sabes qué onda, ¿no? Y él también estaba en ese uh-huh, dilema, ¿no? Entonces yo dejo la Coteatro, me dan un dinero, uh-huh, como... Pues, un dinero, pues
finiquito,
finiquito, ¿no? Uh-huh. Una cosa así. Y le digo a Carlos, hay que hacer algo.
Órale.
O sea, digo, necesito hacer cine, quiero hacer algo, vamos a trabajar, ¿no? Y llega Carlos con, me acuerdo de esto porque llega a un café y en una servilleta me dice, yo tengo esta historia, ¿no? Y me empieza, uh-huh, a contar, ¿no? La historia. Y le digo, oye, pues vamos a hacerla, está súper, no sé, uh-huh, qué. Uh-huh. Y me da el primer draft de la historia, lo leo y primero el lugar era desértico, uh-huh, ¿no? Muy esta onda Pedro Páramo, ajá, ¿no? Ajá. En el desierto, quería grabarlo como hacia el norte, ¿no, Carlos? Y le digo, oye, es que está increíble, pero todo esto que me cuentas, yo soy de Veracruz, de un pueblo en la cuenca del Papaloapan.
¿Cómo crees?
Sí, sí. Ah, mira. De Cosamaloapan, en Veracruz.
¿Cómo crees? Mis papás viven en San Andrés, Tuxtla.
¿En serio? Sí. Órale, no, pues somos paisanos.
Sí, no sé que eres de Veracruz, güey.
Sí, sí, muy sí. Yo soy de Veracruz. Llegué a los 13 años a Puebla.
Órale.
Pero bueno, le digo, oye, todo lo que me cuentas es, o sea, yo lo veo, pero en mi pueblo, ¿no? En la casa de mi abuela, ¿no? Ajá, con este velorio como es allá, que tocan la jarana, sí, y la sí, gente sí. clama y hay tamales. Y, uh-huh. y le empiezo a contar, ¿no? Y le digo, güey, vamos a hacer un scouting a mi pueblo uh-huh. para que veas y para que a partir de ahí ver si puedes cambiar.
Okay.
La historia y quizás hacerlo allá, ¿no?
O sea,
cambiar
esa.
Como las locaciones.
Sí, sí, sí.
¿No?
Adaptarlo a este contexto,
¿no? Uh-huh. Y nos vamos a hacer un scouting, Pablo, Augusto, Carlos y yo. Uh-huh. Y ya a partir de ahí, Carlos regresa, hace otro draft y ya es cuando está Hierba Mala como
o sea, le gustó la propuesta.
Exacto, sí, sí, le gustó la propuesta, los escenarios que pudimos tener, ¿no? Aparte, grabamos en un lugar que se llama Chacaltianguis, uh-huh. Que de donde es mi familia también,
okay.
ahí en la cuenca del Papaloapan, que es como entrar, como ir en el tiempo, regresar en el tiempo, ¿no? Cruzas okay. en lancha, o sea, todo el crew cruzábamos en lancha todos los días.
¿Cómo? No, pues...
Porque es la forma más rápida de entrar. O sea, ajá. puedes entrar por carretera, pero es más largo el camino, ¿no? Y como nosotros dormíamos en Cosamaloapan, pues estaba 15 minutos, 15, 20 minutos, ¿no? Uh-huh, el lugar. Uh-huh. Y ahí bajábamos todo el equipo y lo cruzábamos en
¿lancha?
En lanchas.
Qué chido.
Y la lancha está 24 horas, nada más le chiflas y la lancha pasa por ti.
Órale.
Y ya te cruza del otro lado, ¿no?
Y el puente ese famoso, ese corto, es ahí
en Chacaltianguis.
Está muy padre ese
sí,
puente.
Está, sí, no, es un lugar increíble. Y así es como empiezo, ¿no? Uh-huh. O sea, habíamos ganado con la casa productora que tengo, que es Tres García uh-huh. Producciones, con mis dos socios. Y otra compañía, que es Los Aprendices Teatro, habíamos ganado un premio de una obra de teatro, okay. ¿no? Que invertimos también para que Hierba Mala pudiera suceder. Entonces, con mi dinero
del finiquito
más
el premio.
Más el premio, pues invertí todo lo que yo tenía.
O sea, que Tres García, Hierba. O sea, los tres socios aportaron. Ajá,
exacto,
proyecto.
Aportamos el proyecto. Vale. Y Pablo, ¿no? Uh-huh. Pablo era el otro productor. Y pues entre todos. Y Carlos, pues uh-huh. Carlos también es productor de Hierba Mala.
Claro.
Y pues entre todos levantamos ese proyecto, ¿no?
Órale.
Pero lo que me da ese proyecto, o sea, ya estando en todo este rollo de ese proyecto, yo busco un manager, ¿no? Uh-huh. Y ese mi manager actual, Karina Leija.
Ok.
Firmamos y mi primer casting que me da es para Narcos México, ¿no? La primera temporada.
Órale.
Y yo estando grabando Hierba Mala, o sea, uh-huh. yo me quedo en Narcos, uh-huh. ¿no? Para esto, después de varios castings, uh-huh. varios callbacks, me quedo en Narcos. Y justo toca grabar mi primera escena de Narcos con Michael Peña.
Ajá. Uh-huh.
Se cruza con los días de rodaje de Hierba Mala.
¡No manches!
Entonces, por eso te digo que yo lo llamo que es mi proyecto de oro porque me dio muchas cosas.
Claro.
Como bueno, ya después platicaremos en Rats también uh-huh. fue otro proyecto que me ha dado otras cosas.
Ay, qué chido.
Pero así, sí, o sea, yo me quedo en Narcos y cae el mismo día de llamado, cae yo haciendo el rodaje en Hierba Mala en Veracruz
sí.
a 12 horas de Ciudad de México.
No, 12 horas no te pases.
O sea, 12 horas en carro. 10, sí, 10.
¿Por poco
horas,
está tan lejos Cosamaloapan?
Pues está a 4 horas de acá. Más, bueno, 7 horas.
Ah, ponle. Ajá, ajá.
7 horas. Baba. Pero en camión son
no,
como...
No, sí, ya no, fácil.
Porque pasa por todos los pueblos. Yo hice no, claro. como mi trip del camión.
Claro.
Bueno, el caso uh-huh. es que pues ya...
Pues no era posible.
No era posible. Hiciste? Mi manager logra hacer que... Pues que vayan por mí a... Ahora sí que a donde yo llegaba.
¿Cómo crees?
Y entonces, el último día de rodaje yo no estuve en Hierba, ¿no?
Ajá.
Entonces, estábamos grabando unas escenas como hasta la 1 de la mañana uh-huh. De Hierba, literal. Acabamos, yo creo que esa escena como a la 1 más o menos. Uh-huh. Y de ahí contraté un chofer que me sacó de Chacaltianguis.
Ajá.
Me llevó hasta Orizaba.
Ajá.
Y en Orizaba yo tomé el, el autobús a Ciudad de México. Uh-huh. Llegué a las 8 de la mañana a Ciudad de México y a las 9 de la mañana pasaron por mí los de producción a la uh-huh. Tapo, los de producción Órale. De Netflix a la Tapo. Entonces,
no manches.
Y literal, y a las 3 de la tarde del otro día yo estaba grabando con Michael Peña la escena wow. de la tortura, ¿no? Claro. Unas primeras tomas, ¿no?
Que estamos hablando de Narcos México.
De Narcos México.
¿De qué, en qué capítulo está el de?
Eso fue el 9.
Ok.
El 9, capítulo 9. Y sí, o sea, literal, yo grabé la escena de Hierba Mala. Dos escenas de Hierba Mala un día antes de grabar dos escenas de Narcos México en Ciudad wow. de México. Y así me la aventé, ¿no? O sea, y es que no tenía de otra, ¿no? Porque yo ya me había, ahora yo ya me había gastado todos mis recursos en sí, hacer Hierba Mala. Yo ya no tenía trabajo, ya claro. me había gastado todo. Y me cae en Narcos y pues era mi apuesta y también una oportunidad, ¿no?
No, por supuesto. No,
entonces no podía dejar pasar ninguna de las dos. Y pues así me las jugué y la verdad es que también le agradezco mucho a Pablo y a Carlos que me ayudaron mucho en que pudiera hacer eso, ¿no?
Claro. No, y ese corto le ha ido bastante bien, ¿eh? Ha tenido como que mucho cariño de la gente, de los festivales. Ahí paso a pasito ha conquistado varios premios también.
Sí, nos fue muy bien. Digo, en Morelia ganamos uh-huh. Mejor cortometraje en línea uh-huh. Del público, ¿no? Sí. Y digo, eso fue también increíble, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ese premio. Y nos mencionaron en un libro de la UNAM. Ajá. Estamos mencionados como...
Blanco, ¿no?
Ajá, exacto, como de las mejores películas del 2019.
Muy
sí,
bien.
Sí, está bien padre porque está, ya no estoy aquí.
Sí.
Y luego está ahí Hierba Mala, ¿no? De Carlos Órale. Trujano.
Qué todo. Chido.
Sí, sí, sí.
Bien, bien. Oye, entonces, bueno, esta apuesta fuerte a un cortometraje, a explorar este espacio de la producción. Y luego te cae esto de Narcos. ¿Cómo te cambió la perspectiva Narcos? El haber participado en un proyecto de Netflix, ¿qué cambió en tu carrera?
Yo creo que me dio credibilidad, ¿no? Tanto okay. Hierba
¿A
Mala...
¿A ti mismo o frente a los demás?
Frente a los demás, ¿no? Okay.
Yo
ya me la creía, ¿no? Pero ante los demás me dio credibilidad, sobre todo como actor uh-huh. y como productor también. Hablando de Hierba Mala, como productor me dio credibilidad.
Okay.
Y como actor también en Hierba Mala uh-huh. me dio otros proyectos.
Claro.
Y Narcos lo que hizo fue darme credibilidad ante el medio, ¿no? Creo que es un medio muy difícil.
Sí, claro.
Complicado, ¿no? Que te den una oportunidad y también cuando te dan una oportunidad y no lo haces bien, puede ser una tumba,
la
¿no?
última oportunidad.
O puede ser la última y quizás no, pero, uh-huh. pero sí, yo siempre lo veo eso, ¿no? Siempre veo cualquier cosa que hago es una oportunidad de poder dar un salto, ¿no? Claro. A otra cosa, ¿no? Y sí, yo creo que eso me dio, ¿no? Credibilidad uh-huh. ante las demás personas. Una, porque fue un proyecto muy importante, de los más importantes de Netflix, ¿no?
Sí, muy interesante, muy querido.
Muy interesante, muy bien hecho, sí. con muy buenos directores, ¿no? Muy buenos actores, ¿no? Uh-huh. De pronto, eso también, ¿no? Poder trabajar con actores y con directores de esa talla también me claro. hizo... No me hice chiquito, porque yo sabía que podía hacerlo.
Y porque frente a cámara todos son iguales.
Y porque tengo eso de que frente a cámara todos somos iguales, pero sabía que era mi paso a poder dar ese salto, uh-huh, uh-huh. que quizás todavía no llego, uh-huh. pero me dio una credibilidad como actor claro, muy claro. importante, ¿no? Y sí, sí, sí. O sea, la verdad es que trabajar con Michael Peña, uh-huh. con Diego Luna, es que puedo mencionar sí, Scott McNary, sí, no, Amat Escalante, o sea, los directores que había ahí, Andy Baez. Uh-huh. O sea, había gente de verdad muy capaz y a la que... Yo estaba como niño en Disneyland, ¿no? Como
claro.
que yo sabía que tenía que aprender así demasiado. Me acuerdo esta anécdota porque llego el primer día, ese día que llego uh-huh. a set, ¿no? Y que está el director Andy Baez, que también es productor, uh-huh. Llega y me dice... Estaba Diego Luna y Michael sentados, ¿no? Uh-huh. Ya llegué y me presenta, ¿no? Y me dice, bueno, Pedro, te presento. Él es Diego... Y él es Michael. Bueno, me imagino que ya los conoces, ¿no? Vamos a trabajar, ¿no? Y yo, no, sí, claro, ¿no? Y,
mucho pues, gusto.
Sí, no, mucho gusto, Diego, mucho gusto, Michael. No, pues vamos a trabajar, ensayemos, ¿no? Órale. Y yo por dentro era, o sea, wow. Por fuera era muy ecuánime, pero yo por dentro estaba... Digo, aparte que soy fan de los superhéroes y,
claro,
de Star Wars, yo estaba así de... No, pues tú eres el de Star Wars, güey. Sales en los Avengers, claro, ¿no? En Ant-Man, ¿no? Y tu mamá también. O sea, pasaron por mi mente así un chorro de cosas, ¿no? Tantos referentes
en la cabeza que uno trae.
Pero por fuera yo ecuánime y hacer mi trabajo, ¿no? Pero sí, faneé un poco.
Claro.
Muy dentro de mí, Fanny, y fue increíble, la verdad, ¿no? O sea, me ha dado muchas satisfacciones. Pero eso, ¿no? O sea, también fue un trabajo muy importante para mí, porque también fue un trabajo que, como en todos, que le puse mucho empeño y que el público también, ¿no? Habló, ¿no? El público fue el que hizo que yo también llegara a una segunda temporada y bueno, ya en la segunda fue otra cosa totalmente diferente, ¿no?
Claro. ¡Wow! ¡Qué chido! Oye, y en esta situación de que has estado como en estos dos mundos, en cortos, súper pequeñitos, súper indie, y ya en producciones como Narcos y más largometrajes, que igual ahorita llegamos, que ya se nos está acabando el tiempo, pero ¿cuál sientes que es la mayor diferencia entre uno y otro? Entre estar en un corto chiquitito de estudiante y un Narcos.
Pues yo creo que lo ordenados que son, ¿no? Sobre todo los americanos, ¿no? Narcos es una producción americana. O sea,
trae una estructura
que no falla, ¿no? O sea, es muy raro, aunque estás... Uh-huh. Es muy raro que falle. O sea, de verdad tienen todo tan estructurado y tan planeado que sí me sorprende que es muy raro que a ellos les falle, ¿no?
Pero el crew era mexicano. Respondiendo a directrices
y a Netflix. Formas de trabajar de Netflix y de productores chido. Americanos.
Pues, ¿no? Creo que lo chido también es que de alguna forma Netflix nos está enseñando a producir con ese sistema aquí.
Sí. Pero lo que sí creo que tenemos los mexicanos es que sabemos resolver todo.
Okay.
O sea, de verdad, no hay un equipo de trabajo mexicano, ¿no? Y un crew... De chicos, ¿no? Que son independientes.
Uh-huh.
Me sorprende la manera y la forma de reacción de resolver las cosas, ¿no?
Claro.
Eso para mí es importante, ¿no? También una producción que sepan resolverlo, ¿no? Uh-huh. Que sepan actuar en el momento y no esperarse a que venga una catástrofe.
Claro. Bien. Ah, pues qué chido, ¿eh? Qué chido. Oye, y ya para ir cerrando esta cuestión de los cortos, entonces tú consideras que actores que participan en cortos es algo positivo para su carrera.
Sí, yo considero que es importante, ¿no? Uh-huh. También porque son los nuevos cineastas del mañana, ¿no?
Claro.
O sea, muchos de los chicos con los que yo he trabajado en cortometrajes.
Carlos, por ejemplo. Como Carlos. Morrito, ¿no? Y ahorita acabamos de rodar una película.
Y también es una... Ahora sí que como actor es también una forma de retribuir... Uh-huh. También cuando fuiste estudiante, ¿no? Y también yo creo que es una forma también de sembrar una semilla para que después podamos trabajar en proyectos todavía más importantes,
claro,
de esos directores nuevos,
¿no? Estás invirtiendo también.
Es invertir, ¿no? Sí, de algún modo es invertir porque y aprender, ¿no? Porque también aprendes y conoces a cada chico que viene con tendencias.
Vienen con tendencias, esa es la palabra, sí. Tendencias.
O sea, de verdad, está bárbaro. Sí. Justo con cosas, digo, hablamos que el cine también son cosas digitales, sí. y cosas que las nuevas generaciones lo traen,
lo dominan
muy bien, ¿no? Y de verdad, yo aprendo cada que puedo trabajar con chicos que tienen ese nivel, ¿no? De poder ser creativos tan impresionante que de pronto se me hace decir, tienes 22, 17, 18, no sé,
sí.
24 años y te gira la cabeza, claro, y puedes resolver cosas que de pronto alguien que tiene 40 años o 50 le cuesta más tiempo, ¿no?
No, y es que aparte también ya traen un lenguaje mucho más rápido audiovisual que nosotros cuando empezamos, ¿no?
Sí. Eso a mí me fascina, la verdad. Me fascina trabajar con nuevos estudiantes, con nuevos talentos, ¿no?
Entonces, por ejemplo, si hay chicos que nos están escuchando, ¿se pueden acercar a ti? ¿Te pueden buscar en tus redes sociales para proponerte algo?
Claro, me pueden buscar, ¿no? Mandar un mensaje por Instagram, por Facebook, y yo con gusto, ¿no? Ya sea para que lea algún guión o para que pueda actuar con ustedes o incluso para poder producir en algún momento algo.
Órale.
Con gusto, ¿no? Si le veo posibilidades y me interesa y está padre.
Está chido, ¿eh?
Le entro, ¿no?
Está chido. Y fíjate que recordando uno de los talleres que hicimos en Buzz Films, también con Carlos, contigo, con Saraí, Me pareció muy interesante y muy padre cómo ustedes aportaron desde la actuación, también conocimiento, también información, también experiencia y aprendizaje. Y también creo que eso me llevó a pensar y a reflexionar ahorita que es muy importante que en los rodajes, si bien es cierto, los chicos están aprendiendo a contar historias, a utilizar el lenguaje cinematográfico para transmitir emociones y todo esto, qué mejor que hacerlo con actores con experiencia. Porque si se enfrentan a un rodaje sin experiencia, con actores sin experiencia, le tienes que enseñar a todo mundo. O sea, tienes que trabajar el triple para que eso salga bien. Entonces, creo que vale la pena hacer un esfuerzo de contactar a alguien con experiencia, de poder pagarle, perdón, y de poder tener esa experiencia con un actor para sacar el proyecto y aprender también de ese mismo proceso, ¿no?
Sí, creo que es muy importante eso, ¿no? O sea, creo que es muy importante que desde esos primeros proyectos aprendan a, pues tengan y estén dispuestos a pagar también a un actor profesional, porque una les va a quitar tiempo.
Les va a ahorrar tiempo.
Uh-huh. Les va a ahorrar mucho tiempo porque sí, va a estar a lo que va, ¿no? Y va a ser muy claro las indicaciones. O sea, las indicaciones que les des van a ser muy claras para un actor profesional, sí, y las va a poder replicar.
E incluso, ¿no?, al director le puede dar experiencia también de, oye, mira, ¿sabes qué? Yo te propongo esto y esto y esto, y pueden también construir juntos.
Y de algún modo también te da experiencia de poder darle indicaciones a un actor profesional. Eso creo que es muy difícil para un director de pronto poderle dar indicaciones a un actor profesional.
Sí, claro.
Y los que lo saben hacer pueden trasladar su pensamiento del cortometraje, del guión, a la escena, ¿no?
Claro.
De pronto creo que en las indicaciones que se le da al actor está también la esencia de lo que vaya a filmarse, ¿no?
Ok. Bien, pues nos hemos concentrado mucho como en estos procesos, estos vericuentos que están más cercanos a nosotros, a estudiar cine, a hacer proyectos, más que tanto a la profundidad de tu carrera, que también es muy vasta. Has estado en muchos proyectos, en muchas series, como dices, en muchos cortos y también películas. Una que se acaba de estrenar ahorita es la de Mariachis.
Mariachis, sí.
¿Cómo te fue ahí? ¿Qué proyectos vienen? Me gustaría que vayamos cerrando con la experiencia de profesional que tienes y tu perspectiva y qué viene.
Pues viene Mariachis. Bueno, ahorita ya se estrenó Mariachis en HBO. Es una producción que filmamos en Guadalajara.
Okay.
También viene una película en Netflix que se llama Fuga de Reinas con Marta Higareda.
Ah, claro, vi que la estabas promocionando, ¿cierto?
Así es. Todavía no sale ningún tráiler ni sale la fecha de estreno.
Pero en TikTok subieron unos videitos, unos clipsitos de eso, creo.
Pero sí, ya Netflix ya la promocionó, okay, ¿no? No ha dicho el estreno, pero ya. Okay. Ya salió. Y viene otra película también que se llama The Wind Walker, una película americana que filmé en Tijuana.
Ok.
Y bueno, Rats, ¿no?
También. Eso te iba a decir, viene Rats también.
Rats, que ya queremos que, que esté, ¿no? Ya
empieza vi postproducción este año.
Sí, ya pude ver un primer corte.
Bueno.
Y creo que tenemos ahí una película muy interesante. Y ya también quiero que se estrene, ¿no?
Muy camaleónico, Pedro Giunti, de esta facha así, de narcos, de Señor de los Cielos, ahí en Rats, una exploración totalmente diferente que cuando Carlos me propuso o me lo platicó, fue así como, ¿cómo? ¿Neta? Muy bien, ¿eh? Muy bien desarrollado.
Sí, padre, ¿no? Otra cosa diferente, ¿no? Exacto. Y creo que es parte también de esta carrera del actor, ¿no? Y también del cine. Creo que es... Muchos dicen, ¿cómo nos acercamos a hacer cine? Pues hacerlo, ¿no? Uh-huh. O sea, muchos actores jóvenes, ¿no? Hasta ya otros que ya profesionales también, ¿no? Que hacen mucha televisión. De pronto dicen, ¿cómo me acerco al cine? ¿No? Claro. ¿Cómo? Pues haciéndolo, brother, ¿no? O sea, la primera forma de acercarte al cine y de poder hacerlo es crea tu producción.
Claro.
Intenta levantar algo, ¿no? Y sí, o sea, la actuación en cine, lo que te da y que quiero también... recomendar algo ahí es todo lo que crean que no es necesario en el cine es necesario, ¿no? Como actor, ¿no? Okay. Saber nadar, saber andar en automóvil, saber subirse a una motocicleta.
Parece una tontería, ¿eh? Me ha tocado películas o proyectos hace varios años que fulanito, chofer, el personaje de chofer, empezamos ya a punto de rodar, ¿sabes manejar? No. ¿Perdón? Sí. ¿No leíste el guión, güey? O sea, impresionante.
Sí, 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 de verdad. O sea, todo eso es lo fascinante del cine, ¿no? Sí. Que puedes transportarte a la realidad totalmente, ¿no? Uh-huh. O sea, es un, si vas a manejar un carro, lo manejas, ¿no?
Claro, claro.
Si vas a subirte una moto, la manejas, ¿no? O sea, sí, los stunts están para cosas de riesgo.
Sí.
Pero también como actor tienes esa, tienes que tener ese manejo de armas, de saber nadar, cosas esenciales, ¿no? Uh-huh. Que piensas que no te van a funcionar en la vida, en el cine.
son habilidades necesarias,
¿no?
Claro.
Y sí, eso creo que eso es lo interesante también de hacer cine como actor, ¿no? Que puedes volverte camaleónico y tienes todos los elementos para poderlo hacer, ¿no?
Sí.
Eso está padrísimo.
Qué chido. Pues muy bien, Pedro, para ir cerrando, pues me gustaría saber tú de qué forma te mantienes al día. ¿Cómo cómo te mantienes? ¿Cómo te actualizas? ¿De qué estás al pendiente?
Pues yo trato de ver mucho cine, uh-huh. ¿no? Veo mucho cine. Trato de ver muchas entrevistas de actores, uh-huh. de directores, vale. De entrevistas de proyectos de cine, ¿no? Vale. Muchos behind the scenes, ¿no?
Muy interesante los behind the scenes, ¿no?
Sí, sí, sí. Creo que aprendes demasiado, ¿no?
Y ¿tienes alguno también favorito?
Ahorita el de Pinocho.
Ah, está buenísimo.
Sí, qué sí. cosa más impresionante, sí, sí, sí. Para hacer cine, ¿no? Qué cosa tan impresionante de cómo un muñeco, cómo ese trabajo uh-huh, diario, uh-huh. ¿no? Te transmite, ¿no? Sin necesidad de ser una persona real.
Sí,
¿no?
Claro, claro, justo.
Y también, ¿no? Y como actor, digo, esta Kate Blanchett, ¿no? Uh-huh. O sea, sale ahí, sí. Pidió estar ahí, claro, ¿no? Claro. Y su personaje está también increíble, ¿no? Sí. Y dices, actores de esa talla, o sea, buscan también este tipo de,
claro.
de propuestas, ¿no? Y eso, ¿no? Trato también de estar muy empapado de las carreras que existen, uh-huh. ¿no? De cine, ¿no? De las escuelas,
claro.
De los nuevos directores, ¿no? De los festivales de cine, ¿no?
Claro.
A mí me interesa mucho los nuevos, poder aportar a las uh-huh. nuevas generaciones algo, ¿no? Tanto claro. como talento, como en lo que yo pueda aportar y ayudarles. Y también creo que tienen mucho, mucho que decir. Entonces, trato de ir a los festivales uh-huh. y ver los cortometrajes de,
¿qué cosas nuevas?
De toda la gente nueva, ¿no? Órale. Porque ellos van a ser los cineastas del mañana. O sea,
totalmente,
todos pasamos por inversión. Ahí en algún momento. Sí.
Bien,
sí, sí, sí. Y eso, y bueno, ya como persona, pues trato de hacer ejercicio, leer mucho, regresar a los libros, uh-huh. a los libros viejos, ¿no? De la universidad que, claro. que formaron. Nunca está de más regresar a esos libros que te uh-huh. ayudaron o a esas películas que te dieron alguna visión, regresar claro. de pronto.
En y ya verlos momento, con otra perspectiva.
Lo ves también. Con otra perspectiva, exacto.
Otro entendimiento.
Sí, sí, sí. Justo.
Ay, qué chido.
Justo estoy ahorita en ese proceso también, ¿no? De volver a cosas que me ayudaron, ¿no? Para estar donde estoy ahora, trato de regresar, ¿no? Sobre todo en los libros, uh-huh, uh-huh. en las películas, ¿no? En lo que puedo ver y empaparme, ¿no?
Súper, qué chido. Y pues, ahora sí, la última pregunta y obligada aquí del podcast es, si tú pudieras imaginar un taller, algo que tenga que ver, que puede ser con la producción de cine o con la actuación, ¿cuál sería el taller ideal para ti? Que le tuvieras mucha ilusión, que te gustaría tomar.
A mí me gustaría tomar un taller que se llame ¿Cómo crear un buen equipo de trabajo?
Órale.
Y cómo elegir a tu equipo de trabajo.
Wow.
Algún taller sobre eso, sí. ¿no? De cómo lograr elegir a un buen equipo de trabajo uh-huh. para que puedas hacer un proyecto exitoso.
Wow. Fundamental, ¿no?
Creo que es fundamental. Creo que tenemos que aprender sí. mucho de ello, ¿no?
Sí.
De verdad, yo sí soy creyente de que si armas un buen equipo de trabajo, puedes lograr que tu proyecto sea un 70% exitoso.
Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Justo también un poquito para atender a la lógica, por ejemplo, que decías de producción de Netflix. Creo que también, o sea, lo que nos había hecho falta durante algunos años aquí en Puebla era sistematizar más la producción, organizarla mejor. Creo que en este podcast hemos hablado mucho de Rats, que es una película que a muchos de los contemporáneos de Puebla nos permeó, nos tocó participar en ella. Y creo que fue una película que nos demostró que podemos hacer una película bien, con muy poco presupuesto. Fue una película muy exigente para todos, muy ruda en ese sentido. pero creo que estuvo muy bien producida. O sea, creo que el esfuerzo de todos, tú también eres productor ejecutivo de la película también, y el esfuerzo de todos nos hizo que no le debiéramos nada a nadie. Es una película limpia, que está esperando los procesos normales de la postproducción, que se atrasaron un poquito, pero creo que no le quedó mal a la comunidad cinematográfica en Puebla, y creo que al contrario, nos dio mucho.
Sí, no, mira, se me enchinó la piel ahorita de que hablaste de Rats, porque para mí representó mucho, ¿no? Uh-huh. Representó también, fue mi maestría, ¿no? Realmente en... Y donde dije, claro que puedo, ¿no? Uh-huh. O sea, claro que puedo. Y creo que el equipo de trabajo que se creó en Rats, sobre todo hablando de Claudia, de ti, de Carlos, pues, ¿no? Pablo, los que estábamos de pronto en esas juntas, ¿no? Uh-huh. Que eran complicadas de saber resolver cosas, ¿no? De poder resolver cuestiones. Aprendí demasiado, ¿no? Uh-huh. O sea, de verdad sí fue un esfuerzo arduo de todos, que se les agradece a todos, ¿no?
A todo el equipo.
Y creo que todos los chicos que estuvieron también ahí forman parte de este movimiento también en Puebla tan fuerte de cine, ¿no? Y, o sea, es que realmente hicimos una película grande, sí, con un presupuesto muy limitado. Y lo logramos. Sí. Y la verdad es que, bueno, yo el corte que vi, creo que tenemos ahí una joya, una buena película, y también muy contento de que se pueda estrenar pronto,
sí.
Pero también aprendí muchísimas cosas, ¿no? Una cosa muy buena que puedo decir, uh-huh, como productor que me gustaría también compartir es...
Claro.
Siempre en todos los procesos... Digo, alguna vez me lo dijo Michel Grau, ¿no? Uh-huh. Cuando tengas tu película y cuando vayas a hacer todo el... Pues a checar todo lo de los dineros, ¿no? Uh-huh. Tengo un buen catering, ¿no? Tengo un buen catering. Piensa en el catering primero, antes que toda la producción.
Sí.
Busca tener un buen catering porque pues todos están trabajando todo el día, ¿no? Todos están, necesitan comer bien.
Sí.
O sea, creo que...
Un momento de alegría.
La verdad es que sí. Sí, y eso siempre, ¿no? Creo que también cuando produzcan sus películas, sus cortos, uh-huh, piensen también en eso, que les va a quitar también peso también después en la producción, ¿no?
Sí.
Porque van a tener a todos contentos. Bien o mal, nosotros, uh-huh, hicimos lo que pudimos en película.
Claro. Se la rifaron también.
Pero sí es una parte importante que todavía lo recuerdo y digo, bueno, muchas veces eso. Y tener acción y reacción, ¿no?
Sí.
O sea, poder ser parte de todos los departamentos y conocer a toda la gente de todos los departamentos.
Claro.
Porque muchas veces siento que los productores dejan a cabezas de departamentos, uh-huh, y realmente no van y conocen a los otros departamentos,
claro,
personalmente. Y creo que eso ayuda mucho porque esto es de resolver y de dialogar siempre, ¿no? Claro. Entonces no puedes dialogar con alguien que no conoces.
Sí, no.
Tienes que conocer a tu equipo de trabajo, desde el que limpia los baños, ¿no? Uh-huh. La señora que va y que recoge la basura,
claro,
hasta el director, el fotógrafo, ¿no? Claro. La productora, ¿no?
Claro.
O sea, creo que todos forman parte del equipo y todos hacen parte de que esta película se pueda dar, ¿no? Total. Y en Rats lo logramos, ¿eh? La verdad es que fue una cosa impresionante y estoy muy contento y con muchas ganas de que podamos levantar más películas aquí en Puebla, ¿no?
Sí, fue una de las películas, como de las primeras películas de esta generación, porque ya se han hecho otras películas aquí en Puebla, pero fue una de las películas de esta generación en la cual nos tocó sumarnos, porque pues yo soy de otra generación, pero pues Carlos, siempre hemos confiado en él, ha confiado en nosotros, nos sumó a Claudia y a mí, a ti, bueno, Pablo es de su generación, y creo que logramos hacer un muy buen proyecto. Creo que no es el último, evidentemente es el primero de muchas cosas que van a empezar a suceder aquí, porque también ya vienen las generaciones de abajo que traen también esa hambre, esa búsqueda, y pues nos está tocando, o nos ha tocado como abrir brecha, descubrir cosas. Ganamos un Focine de ópera prima por escuelas de cine que ganó Cinema, pero que era de 3 millones de pesos. Los de este año ya son de 5. Ojalá nos hubieran tocado los 5.
Sí. No, y realmente lo que dices, ¿no? Hicimos una película que yo, no sé, yo puedo decir que fue una película de unos 10 millones o 15 millones, con 4 millones de pesos.
Tres.
Con 3 millones de pesos que no son totales.
Sí.
Lograrlo, Realmente, duro. Yo cuando veo las imágenes, digo, se siente una satisfacción como creador muy padre, ¿no? Y también, ¿no? Exhortar a la gente que no dude en hacerlo, ¿no? Uh-huh. No dude en que si tiene una idea, sí, ir claro. y compartirla con la gente correcta.
Hacer buen equipo. Hay que tomar el taller que estás proponiendo tú, que espero que en algún día sí. lo puedas armar, lo puedas desarrollar, que juntes a la banda que se necesita y que podamos aprender de eso. Es un gran aprendizaje las dos, bueno, muchas cosas que has dicho aquí, pero una de esas, la de hacer un buen equipo, confiable, seguro, preciso y un buen catering.
Sí, y un equipo que sepa resolver. Exacto. ¿No? Yo creo que eso también es una gran enseñanza que me ha dejado el cine. Es no puedes esperar a que te den la indicación de resolver. Uh-huh. Resuélvelo.
Claro.
¿No? Hazlo, resuélvelo, porque the time is money.
Totalmente, no, totalmente. Va. Perfecto, Pedro. Pues muchísimas gracias, Pedro. Quiero gracias. Agradecerte entregándote este parchecito, de Estudio Cine, que ya luego ya me encuentro gente por ahí y me lo pide. Oye, para mi mochila, Pedro.
No, este hombre, estudio. Muchas gracias, Lalo.
Ahí cuando puedas nos compartes una foto de donde lo hayas puesto, no, aunque sea en el buró de tu casa. Fregón. Y pues nada, muchísimas gracias a todos. Gracias por acompañarnos en este podcast. Gracias a Short Studio. Y pues nada, síganos en redes sociales. Estamos en Facebook, en YouTube, en Twitter, en TikTok, en todos lados, como @estudiocinepodcast. Y pues nada, muchísimas gracias, Pedro.
Gracias,
estamos
amigo.
En contacto.
Qué gusto.
Gracias a todos. Hasta luego.